Escoltes a mig matí.
El passat mes de setembre, la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca va acollir la presentació del llibre Milucha, d'Encarna Ramírez. La presentació va ser a càrrec d'Antonio Barrero, docent, fundador del FICAT. Avui a mig matí recordem un extracte d'aquest acte. La presentació del llibre Milucha.
Bona tarda. Fa un moment, amb les companyes bibliotecàries, comentàvem que això és l'evidència de que necessitem una biblioteca nova. Aquí no s'hi cap. I, per tant, senyor alcalde, consistori, representants, posem-nos-hi que aquí no s'hi cap. Moltíssimes gràcies a tothom per venir. És un plaer veure aquesta biblioteca Joan Martorell Coca, plena de gom a gom, per assistir en aquesta presentació formal del llibre de l'Encarna Ramírez Peña, Milucha. Aquest llibre és un projecte personal reeixit, molt reeixit, on la protagonista se'ns mostra amb tota transparència, de fet, se'ns mostra tal com és. I a més ens dona múltiples detalls del seu periple vital, de les seves vivències i dels seus pensaments. D'entrada vull agrair-li la confiança que m'ha atorgat en permetre'm que sigui jo la persona que faci aquesta primera presentació aquí a Roda de Barà. N'hi haurà d'altres a Sabadell, però aquesta és la primera que es fa i per tant em sento molt complagut i alhora amb una certa responsabilitat en aquesta presentació. De fet, jo conec a l'Encarna fa temps. La conec, ella va arribar aquí a Roda el 2004, no la vaig conèixer el 2004, però pels vols. Vaig començar a parlar d'ella, a sentir parlar d'ella, del seu activisme, de la seva implicació. I després, en un míting a l'any 2007, la vaig sentir parlar per primer cop i vaig dir, aquesta dona parla i no fa un discurs de partit, aquesta dona parla d'alguna cosa més. I des d'aquell moment em vaig interessar per ella, la vaig començar a descobrir, la vaig començar a admirar i la continuo admirant a dia d'avui. La continuo admirant, de fet, perquè he de dir que fins que no he llegit el seu llibre, és a dir, ja tenia idea una mica de per on anaven els trets, no? Fins que no he llegit el seu llibre, no he entès l'origen i l'amplitud d'aquest compromís personal, familiar, col·lectiu, també, sobretot, com a dona. I ara puc dir, em sembla que la conec una mica més. No del tot, però em sembla que la conec una mica més a partir de la lectura del seu llibre. Ras i curt. El seu llibre és una autèntica pel·lícula. I com ja sabeu la majoria dels que sou aquí, i si no ho sabeu us ho diré, jo sóc un apassionat del cinema, el cinema per mi és la meva dèria, la meva vida. Intentaré, si m'ho permeteu, fer comparacions, símils cinematogràfics entre la novel·la i el que a mi em sembla que s'hi acosta amb aquests temes tècnics del cinema. D'entrada, parlant del gènere, he de dir-vos que el llibre de l'Encarna entra de ple en el gènere del documental. És un autèntic documental vivenciat i molt ben documentat. En cap cas, evidentment, estem parlant de ficció. Tot el que llegim és real. És un biòpic en tota regla caracteritzat per la dramatització de la seva biografia. No hi ha flashbacks, és a dir, no hi ha salts en el temps. Està narrat tot de forma cronològica, de principi a final, i tot està explicat en primera persona. Pel que fa a la producció, el llibre de l'Encarna és una producció absolutament independent. És una producció d'autor. No està subjecta a idearis, concepcions prèvies ni interessos de cap mena. Les úniques idees que hi ha al llibre són les seves, les que la defineixen. I tot està explicat en positiu. I això és important. Tot està explicat en positiu. Tant les accions seves com les de les persones que l'envolten al llarg del seu recorregut vital. És important perquè, bueno, hagués pogut aprofitar i fer... No, tot el que explica és sempre buscant la part positiva, aquella que ajuda a avançar i que parla bé de les persones. Pel que fa al guió, un dels grans valors del guió, de fet l'escriptura del llibre és senzilla, és molt entenedora, doncs bé, el valor, un dels valors del guió per mi és que en seguir la trama l'emoció s'apodera del lector i és perquè està escrit des de la realitat més propera, la que ella coneix, evidentment. Coneix els fets i sobretot ho fa amb molt carinyo. Té molt carinyo sempre i ho posa de manifest cap a les persones. De fet, l'Encarna, a l'escriure el llibre, d'entrada no tenia cap voluntat de transcendir. Comença la narració amb una introducció que és molt significativa. Diu, la meva història perquè la coneguin els meus fills i els meus nets. Així comença el llibre. Doncs a fer de món que la seva història transcendeix molt més enllà de la família i molt més enllà del que ella pretén, segur, i que suposo que ni si ho esperava. Som molts, i sereu molts si encara no heu llegit el llibre, els que us sentireu identificats amb molts passatges de la narració i segur que molts us emocionareu. Pel que fa a l'argument, l'argument de la producció de l'Encarna és lineal, no té seqüències ni parts, però és evident que hi ha una estructura interna que va fluint de mica en mica a mesura que avança la descripció de les etapes de la seva vida. És colpidora la part inicial on ens parla de la seva infància, la seva tendra infància, diu ella, la seva tendra infància, això és molt bonic. I a més, també és molt colpidor quan ens parla dels abandonaments del seu pare a Andorra, a Ferrol i a Holanda. I allà on s'esplaia, i es deixa anar sobretot, és en la descripció de la seva adolescència, del que sent, del que pensa, dels viatges vinculats a la feina i del treball com a objectiu de vida. Però el cos central del seu pensament i la descripció del seu compromís social, laboral, sindical i polític el trobem meravellosament explicat a l'apartat que ell anomena la institució, que és l'etapa que va dedicar a ser regidora, a estar de regidora en l'Ajuntament de Sabadell, 8 anys, i posteriorment 4 anys més a l'Ajuntament aquí de Roda de Barà. Aquella és l'etapa que ell anomena la institució i aquí fa una descripció molt acurada amb tota mena de detalls del seu pensament i de les seves idees. El ritme de la narració, és important també això, el ritme de la narració i les descripcions de tota aquesta narració, tota la descripció que fa, és molt àgil. No hi ha fissures. Hi ha un increscendo, la història va pujant de mica en mica, no te n'adones, i fa un increscendo important i et fa seguir amatent fins al final. Pareu atenció perquè hi ha una quantitat enorme de feines i treballs que ha fet i sobretot són indescriptibles, perds el compte, al món de mobilitzacions sindicals en què ha participat. Ja us dic, perds el compte. Però el llibre es pot llegir perfectament d'una tirada. Jo us recomano que ho feu i que us llegiu el llibre com si anéssiu a veure una pel·lícula al cinema, perquè us dic que el seu llibre és una pel·lícula. Doncs, igual que recomano anar a veure el cinema a les sales de cinema, us recomano que també llegiu aquest llibre com un exercici de cinema i que el llegiu d'una tirada. No és difícil. I a més d'aquesta forma estem reivindicant d'una banda el cinema, perquè és que el seu llibre no és un capítol ni és una seqüència d'una sèrie de Netflix o de qualsevol plataforma. És pel·lícula de cinema per veure-la al cinema sense interrupcions i us recomano que si podeu i teniu temps us el llegiu d'una tirada. No costa gens, eh? Ara us parlaré de les localitzacions i de la posada en escena perquè són un regal per als sentits. Estan perfectament descrits els llocs i els espais pels quals s'ha mogut l'Encarna. Des de Torre Romeu, al seu barri de Sabadell, fins al París, Madrid, Praga de la seva joventut, passant per Fuengirola i Matagalpa, Nicaragua, on hi va anar en representació institucional, o els paisatges del seu Roda de Barà actual. L'ambientació que ens aporten les fotografies que ella mateixa ha triat acaben de rodonir aquesta posada en escena acurada i rica de matisos. I ara us parlaré dels actors i de les actrius, les persones que apareixen en el llibre. Aquestes persones que formen, han format part de la seva trajectòria vital, que formen part i que formaran part, perquè l'Encarna té corda per anys, segur. Jo vull destacar això sí, sobretot, la part de les persones i dels actors i les actrius familiars. I vull destacar sobretot el Jordi Sabat, el seu company, la seva parella de tota la vida. I té una descripció molt bonica. Parla del Jordi Sabat amb una tendresa increïble, amb un enamorament fins ara increïble. Parla del Jordi Sabat, de la seva parella, parla dels seus dos fills, David i Rubén, dels seus quatre nets, la Noemí, el Marc, la Nayara i l'Eric. Ella us parlarà dels nets perquè són el motor d'aquesta història. Parla de la seva mare, de la seva sogra, i parla d'ells i d'elles amb tota la complicitat, les alegries i els patiments que li han generat. I a nivell sindical, laboral i polític, les persones que apareixen són moltes, moltes, i les que segurament s'ha deixat. Eh que sí? Jo destacaria algunes que em són afins a mi i altres que conec. Per exemple, el Domingo Mena, que és aquí avui, el Diego Contreras, el Juan Correa, el Germán Balart, el Toni Farrés, la Dolors Calvet, el Jordi Miralles, el Joan Mena, l'incombustible Joan Mena, el defensor afèrrim de la llengua catalana, de l'educació en català i de la immersió lingüística al Congreso de los Diputados. És una persona a la que admiro moltíssim, el Joan Mena. I altres, n'hi ha moltíssims. No? És innombrable el munt de persones que fa aparèixer en el seu llibre. I ara us vull parlar de la música, de la banda sonora. Perquè aquest llibre té també música. I la música no pot ser altra que la del musical de 1965 de Robert Wise, Somriures i llàgrimes. Per què? Doncs perquè entre la Maria, el personatge que interpreta magistralment la Julie Andrews, i l'Encarna, hi ha moltes similituds, moltes. I la més important, que totes dues són molt bones persones. I després també perquè l'Encarna és ella mateixa qui parla de la pel·lícula, quan descriu la seva infantesa. I per tant, és aquesta la banda sonora. Però jo encara vull ser una mica més agosarat i vull afegir una altra banda sonora perquè és compatible. Jo vull afegir la banda sonora de la pel·lícula de 1976, Novecento, 1900, on el director Bernardo Bertolucci ens mostra la història de la Itàlia de la primera meitat del segle XX a través de l'enfrontament dels camperols comunistes i dels seus amos que abraçaven el feixisme. Recordeu aquella pel·lícula increïble, llarguíssima, on el Robert De Niro i el Gerard Depardieu fan un paper increïble, tots dos, i la banda sonora la va fer l'Ennio Morricone, va compondre una banda sonora enorme, grandiosa. I ara em ve al cap els crèdits inicials de la pel·lícula, on apareix un quadre naturalista que es diu El quart poder, hi ha un zoom que va enrere, apareix primer la cara del primer camperol, un senyor amb barba, amb el barret, amb l'americana penjada amb un dit a l'espatlla, i el zoom va avançant de mica en mica, es va obrint el pla i veus la resta de camperols, els 5 o 6 que hi ha al capdavant, i al final, quan acaba tot el pla, perquè la seqüència és llarguíssima en aquest zoom fins que s'obre del tot, apareixen tots els camperols que avancen en la cerca d'aquesta llibertat preuada. A mi aquesta pel·lícula m'evoca moltíssim el llibre i la vida de l'Encarna, perquè ella està buscant contínuament aquesta llibertat, i això en el llibre està molt, molt ben descrit. Jo l'hi he trobat. I si anem ja als crèdits finals, l'Encarna ha tingut molta cura en fer aparèixer un llistat de 35 persones significatives per a ella a nivell polític i sindical. Algunes les ha conegut, altres no. Les té com a referents, com a ideals. Són 35 persones que totes elles, en qualsevol cas, han defensat les causes de la classe obrera, les capes populars, la igualtat, la justícia i la pau. I per acabar, només dir-vos que jo sóc més que un senzill docent, jubilat. No sóc crític, ni literat, ni periodista, i em costa molt emetre judicis. Només valoro el que puc tocar, el que és tangible, i allò que puc contrastar. Però valoro també molt la constància de les accions, la coherència i l'honestedat de les persones. I l'Encarna, per mi, és un model d'honestedat, de coherència i de constància. I en el seu llibre tot això queda ben palès. Per això us encoratjo a que el llegiu. Jo l'he llegit tres vegades l'he llegit. M'havia de preparar això, evidentment, però l'he llegit tres vegades amb moltes ganes. I cada vegada he descobert coses noves. Encarna, la platea és per tu.
Uf, qué emoción, ¿no? Y qué presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, familia, amigos, vecinos, compañeros. Todos, muchas gracias. Estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí con vosotros. Y en primer lugar quiero dar las más sinceras gracias a Antonio. Enseguida que conoció que había escrito un libro, me dijo, Encarna, si no tienes a ninguno que tú presente, ni yo que yo, yo fax. Y yo le vas a contestar que sería para mí un honor que fos ell el presentador. Doncs per mi Antonio és una persona la qual li tinc molt de respecte, molt de carinyo per la teva trajectòria, una persona honesta, coherent, treballadora i molt estimada per tothom que el coneix. Per això Antonio va voler que tu fes la presentació i ara encara més. No sé què dir.
No digui res més, no digui res més.
Després de la presentació que ha fet l'Antonio, no sé què dir, però bueno, moltes gràcies, ja formes part dels meus amics. Antes de hablar de mi libro, quiero dar las gracias a todas las personas que se han implicado en hacer este acto, que son las compañías de la biblioteca, muchas gracias a las tres, a la regidora de Cultura, al alcalde, muchas gracias a todo el ayuntamiento por la infraestructura, por la cartelería, por los mensajes, por todo lo que hacéis para que se hagan cosas como esta y, en este caso, presentación de mi libro. Muchas gracias y adelante para otras ocasiones. Bueno, este libro yo no pensaba escribirlo. Escribirlo sí, pero publicarlo no, como decía Antonio. Pero hablo en castellano porque hay bastantes personas que no son de Cataluña, que no conocen el catalán, que han venido de fuera, compañeros de Bilbao, amigos. Daba las gracias antes a compañeros, amigos, vecinos, también familiares, pero tengo que resaltar que tengo a mi prima Carmen, Fernando y Juan Manuel. Ellos son los que me iniciaron en la política, de alguna manera, sus padres, que a lo largo del libro lo veréis, ¿no? Ahora iré más para el libro. Fernando, Carmen y Juan Manuel no viven en Roda, no viven en Cataluña, viven en Bilbao y en Granada, y están aquí con nosotros. Por lo tanto, muchas gracias, familia, por estar aquí con nosotros. A mis hijos, a mis nietos, a mis nietas, y muy especialmente, y sin menospreciar a los demás, pero a Mar, mi nieto Mar, mi nieta Noemí también, por supuesto que sí, y Luis, pero Mar, que es el más joven, es el que ha estado más tiempo conmigo, es la persona que me dijo, ya, si tú escribes tus vivencias, tu libro, mis amigos lo van a leer. Y yo pensé, qué bien que los niños quieran leer y conocer la historia. Y la historia de mi libro es una historia como muchas, porque aquí os vais a sentir reflejado muchos de los que estáis aquí, porque son vivencias que las podéis compartir, o que algunos las habéis compartido conmigo o con otras personas, pero que son vivencias que cualquiera de nosotros las hemos vivido, en la lucha sindical, política, social, cultural, en cualquier momento podemos tener vivencias muy, muy parecidas. Pero bueno, lo que decía, Mar me incitó a escribirlo y a publicarlo, y pensaba eso, si los niños lo leen, los jóvenes quieren leer y quieren conocer la historia, ole, me pongo. Mi nieto Mar, el Antonio Barrero, Silvia de la Escuela de Adultos, Domingo Mena, algunos compañeros de viaje de tren me dijeron, Encarna, coge tu libretilla y edita el libro porque puedes hacerlo. Mi libretilla es que no, esto no lo he hecho de la noche a la mañana, lo que he hecho de la noche a la mañana es editarlo, publicarlo. Pero yo hace años que empecé a escribir, porque me gusta leer, pero me gusta mucho más escribir, entonces iba escribiendo mis cositas, ¿no? Hoy ha tocado hacer esto en el centro cultural, ahora toca esto en el partido, ahora me voy al sindicato. Cosas que yo iba escribiendo y que en un momento dado de mi vida, en el 2003, me puse a poner en limpio una parte de esas vivencias. Lo dejé en un cajón y con la pandemia y con la jubilación principalmente, digo, bueno, pues ahora me voy a poner a escribir. Y retomé temas y añadí otros, ¿no? Este libro, que es muy sencillo, muy personal, como decía Antonio, es verdad, tiene bastante de feminismo. aunque... Yo no, ¿eh? Aunque yo no he participado activamente en el movimiento feminista, yo he participado en la lucha por la igualdad de las personas, sean hombres o mujeres. He luchado por las libertades políticas, sindicales, sociales y por la igualdad de los derechos, hombres y mujeres. Entonces, hay una constante de la lucha de la mujer, en este caso mío. Yo he sido de las pocas personas en mi barrio y parte de Sabadell que he estado en todos esos movimientos, de las pocas, no la única, ¿vale? Y lo veréis en el libro cuando veréis lo que relato, por ejemplo, del comité de célula, pues 11 hombres y una mujer. En el sindicato íbamos 8 hombres y una mujer, y así constantemente. Y entonces son actividades que podemos compartir. Yo he empezado el libro, como decía Antonio, con mi vivencia desde la infancia, desde la más tierna infancia, ¿no? Los abandonos de mi padre, como mi madre, principalmente mi madre, porque hay una persona que sale mucho en el libro, porque fue una mujer muy valiente, muy trabajadora, muy luchadora, y que para mí también fue un referente, mi madre, como mujer y como trabajadora. Entonces, mi madre vino de Andalucía, como mucha gente, en la clandestinidad, ¿no? Vino la emigración, la fuerte en Cataluña fue en los 60, pero mi madre vino en 49-50, si no antes. Y fue a vivir a unas cuevas de Sabadell, las cuevas de Sonoleguer. Esas cuevas no son las cuevas como las cuevas de Guadí o las cuevas de no sé dónde, ¿no? Que son cuevas bonitas, cuevas, pero con habitaciones, con dependencias, con no sé qué. La de mi madre y mis primos, mis tías y mi abuela, era un agujero en la tierra. Que cuando había una tormenta se caía una cueva y se tenía que meter en la otra para que no les cayera encima. Bueno. Infancia, la vivencia de mi madre, la mía. Era una niña que por un lado era feliz porque tenía muchas amigas, pero por otro lado era muy triste porque mi padre me abandonó varias veces. Y la última cuestión de que yo me acuerdo de mi padre, yo tenía 12 años recién cumplidos, que nos mandó a París con mi familia, que antes he mencionado, mis tíos, mis primos que están aquí, para que pasáramos unos días con la familia que no nos conocía, bueno, a mí no me conocían, a mi madre sí, porque ellos eran refugiados políticos, que fuéramos allí con ellos, pasar unos días de vacaciones por Navidad y tal, y la sorpresa y la desgracia fue que una vez allí, pues mi padre se suicidó. No lo pongo en el libro, pero no se suicidó, es que se puso al tren, y yo tenía 12 años, bueno. Por lo tanto, es una faceta triste de mi vida. A partir de ahí, el tema del colegio. A mí siempre me ha gustado estudiar, mucho, mucho, pero no he podido. Si yo he aprendido algo poco, porque tengo mucho que aprender, ha sido a fuerza de cursos y cursillos y estar en casas particulares, en la escuela de adultos, en el centro cultural, así. Eso hasta los 11, 12 años. A partir de ahí, pues, dijeron, mi hija no puede estudiar porque no tenemos medios a trabajar. Y me pusieron aprendiza de modista. Ahí estuve un poco tiempo, 3 años. Y yo dije, esto no es lo mío, yo tengo que tener un contrato, una seguridad social y una actividad laboral como corresponde, no aquí de machaca y sin seguro y sin sueldo y sin nada. Entonces, fui a trabajar en una empresa y tuve la primera experiencia de discriminación. No la quiero contar porque si no, no leeréis el libro. Pero fue mi primera experiencia. Después de esa, pues eso, me mandaron a Francia otra vez para separarme de Jordi, dicho sea de paso, que ha dicho Barrero. En el libro tiene una historia de amor, porque Jordi y yo nos conocimos que yo tenía 11 años y ya hemos hecho 51 de casados, ¿vale? Entonces, mi madre no quería, claro, porque eran muy jóvenes y tenía miedo que me pasara a mí como le pasó a ella, que lo veréis también en el libro, ¿vale? La dejaron con un niño, pero como ella era muy valiente, dijo, a mí no me hace falta un hombre para criar a mi hijo. Por lo tanto, ole la lucha de las mujeres de aquellos años, ¿no? Ole por mi madre. Bueno, Jordi y yo, eso, ¿no? Nos casamos juntos, nos casamos muy jóvenes, tuvimos nuestra familia, una familia maravillosa, con sus pros y sus contras, pero excelentes personas. Mis hijos y mis nietos, bueno, no son grandes estudiosos porque no les gusta, no les ha gustado, pero trabajan, los jóvenes estudian, sobre todo el marido está estudiando ahora, Noemí lo ha dejado, pero tiene que seguir. Pero son muy buenas personas, trabajadores, honrados, que para mí lo más importante es que sean buenos y honrados. Lo demás, también. Bueno, y después empecé a trabajar en otra empresa. Bueno, perdón, me he pasado de Francia. en Francia, que ya con 15 años después, con 15 años volví con la misma familia y allí viví un montón de experiencias, muchas. Y mucha gente dice, yo estuve en el mayo del 68. Nah, hay mucha gente que sí, pero mucha que no, que lo han oído, el mayo del 68. Yo no estuve propiamente en el mayo del 68, pero sí, final del 67 e inicio del 68, cuando se estaba preparando las grandes movilizaciones del mayo del 68, ¿vale? En el inicio de lo que se hacía después. Y allí, con mis primos, pues íbamos a repartir la prensa comunista a la estación de Austerlitz, íbamos a conciertos, a manifestaciones. Claro, allí no eran como aquí, en la dictadura. Eran manifestaciones importantes que nos ponían así en las aceras, pero no era como aquí, que aquí era diferente, ¿no? Porque era clandestinidad. Pero bueno, eso lo viví con ellos, fue una experiencia maravillosa, preciosa, a veces complicada, pero yo lo iréis viendo. Y al volver aquí, pues empecé a trabajar, lo que decía antes, en la empresa que estaba más tiempo, 10 años. Allí mi vida sindical fue muy fuerte, muy activa. Allí fundamos el sindicato de comisión obrera en aquel pueblo, ya está, el sindicato ya estaba fundado, ¿no? Pero primero estábamos clandestinos, que hasta el 77 no se legalizó el partido, los partidos comunistas, en este caso el PC, y comisiones obreras hasta el 77 no, pero antes del 77 yo empecé a trabajar en el 74, creo que era, 73-74, hasta el 81. En esa empresa fue mi actividad sindical más fuerte, ¿no? Ahí hicimos el sindicato, organizamos el sindicato de comisiones obreras en Santa Perpetua de la Moguda, y bueno, allí, ¿qué os voy a explicar? Los que estáis por aquí, que sois del sindicato y del partido, algunos no, pero lo conocéis, hubieron muchísimas movilizaciones, muchísimos problemas y bueno. Y después hubo, en el 82, creo que el 82 sí, el golpe de Estado de Tejero. Eso me pilló a mí en una asamblea del sindicato. En el sindicato, cuando voy llegando a mi casa, me dice, yo, ¿de dónde vienes? Digo, pues es una asamblea del sindicato. ¿No sabes que es un golpe de Estado? Digo, no sabía ni lo que era un golpe de Estado. Digo, pero será algo malo para nosotros. Si yo creo que me dice así, es que algo malo hay. Efectivamente, que había algo malo. No, dieron el golpe de Estado, porque no desde entonces que no se levanta cabeza, o casi. Bueno, pues ese día también lo vivimos con mucha intensidad en mi casa. ¿Dónde iba a ser? En la casa de Jordi la Encarnita. Allí estuvimos pues todos los que estábamos más comprometidos y tal. Paso página del sindicato del 3F. Y después ya está, bueno, el centro cultural, toda mi actividad prácticamente ha sido en el centro cultural de Torre Romeo y en el PSUV, después PCC. Pero yo iba como representante del centro cultural, a ver si me explico. Yo estaba en el PSUV organizada, pero a la vez estaba la junta directiva del centro cultural de mi barrio. Y el centro cultural de mi barrio jugó un papel importantísimo a todos los niveles. Era un centro cultural, el primero de la comarca del Valle Occidental, donde allí no era solo cultura, era todo. Allí había un dispensario donde se ponían las inyecciones, las primeras curas, gratis. Allí todos los jóvenes que no iban a la escuela porque no se podía, allí nos formábamos. Clases de catalán en el centro cultural, en la escuela de adultos, en casas particulares. Después empezó el programa de Digi Digi, nos apuntamos unos cuantos domingos, nos apuntamos a aprender catalán y no teníamos tiempo porque trabajábamos y estábamos además organizados, pero queríamos que hubiese clases de catalán en Cataluña, ¿no? Y sobre todo en nuestro barrio, en Sabadell, en nuestro barrio, pues nos apuntamos para que hubiesen profesores, porque si no, no habían bastantes profesores. Después sí que yo fui a muchas clases de catalán, pero a eso nos apuntamos para hacer piña, para que hubieran profesores de catalán en nuestro barrio, ¿vale? Por el tema del libro que escribió Juan y que antes ha mencionado Antonio, la dimensión lingüística, que se dice ahora, pero que antes era aprender el catalán, hablarlo y escribir, que además estaba prohibido. Lo conocéis todos, ¿no?, que el catalán en Cataluña estaba prohibido por las leyes franquistas. Pues eso, ¿vale? Después de eso, del centro cultural, ya me fui metiendo en muchas más cosas, dentro del partido, del sindicato, en comisiones. Comisiones pro ambulatorio, comisiones pro general, comisiones pro guardería, para conseguir cosas. Entonces, éramos del PSU, pero éramos en representación del centro cultural, porque hacía una comisión que estaba el centro cultural, el casal de jubilados, la escuela de adultos, la asociación de vecinos, era todo un grupo de gente de diferentes entidades, ¿vale? y ahí conseguimos pues un montón de cosas. Después ya, bueno, para conseguir estas cosas, los trabajos, bueno, tanto Jordi como yo, bueno, explico también un poco que Jordi en el 73, o sea, en plena clandestinidad, hizo huelga de hambre, la primera huelga de hambre de España, ¿vale?, con otros dos compañeros más. Bueno, pues yo os quiero ver, ¿vale? Bueno, a partir de eso, estábamos los dos en las listas negras, no encontrábamos trabajo en ningún sitio, porque claro, estos comunistas, ¿dónde van a trabajar? Para que nos líen, ¿no? ¿Cuándo no? Porque yo trabajaba en una empresa en Alfaro, Santa Perpetua de Omaguda, que decía el dueño de la empresa, el amo, el señor Joaquín Casamiquela, a que no os puedo acomiadar porque son cumplidos. A estos comunistas no los puedo despedir porque son cumplidores, llegan a la hora y trabajan. Por lo tanto, ¿vale? Éramos sindicalistas reivindicativos, pero como siempre, responsables, trabajadores y firmes. Lo que decía, en las listas negras, porque estos comunistas le van a dar trabajo para que no hagan huelgas, ¿no? Hacíamos huelgas cuando había que hacerlas, para reivindicar cosas que hoy falta. Porque si la gente de hoy hiciera lo que hacíamos nosotros antes, muchos despidos no se darían. Pero bueno, no me da que admitir. Vale. Vale, entonces, bueno, como no había trabajo, pues un grupo de compañeras sindicalistas estaba en auge el tema del cooperativismo. ¿Vale? Entonces, íbamos a montar una cooperativa de confección. Y nos pusimos 6 compañeras y montamos una cooperativa de confección. Estuvimos 6 años. No estuvo mal, una buena experiencia. Al final, hubo un comercial que nos quiso engañar y dijimos, antes de que nos engañen, nos vamos. Y dijimos, bueno, quien encuentre trabajo en alguna empresa privada que se vaya, y vamos saliendo poco a poco. Yo fui la última en salir, claro. Pero bueno, salimos todas, encontramos trabajo y se acabó. Después, poca cosa más, ¿eh? Después el tema de la institución, ya lo ha comentado Antonio, en el 95 mis compañeros de la organización dijeron, es la Encarna la que nos tiene que enfrentar en el Ayuntamiento de Sabadell. A mí aquello me vino súper grande, yo qué sabía, una niña casi, bueno, ya no era niña, una persona que casi no sabía escribir, sí, pero sin titulación académica, solo codo, pero preparación académica ninguna. ¿Yo cómo voy a representar un ayuntamiento como Sabadell de 202.000 personas que había en ese momento? Bueno, pues Domingo, Germán, Jordi, Alfaro, unos cuantos más de allí, de Sabadell, sobre todo la gente de la organización, por unanimidad votaron que fuera yo la representante. Pero no solo eso, es que ellos, Domingo y Germán sobre todo, estuvieron en las negociaciones para la candidatura, yo no. Yo estuve en el tema del programa, como tiene que ser. Y cuando el Toni Farrés, que habréis sentido hablar de alguna persona, ¿no? El Toni Farrés fue el alcalde que estuvo 20 años en Sabadell, se fue porque quiso, dijo ya está bien, 20 años. Dijo, si, le dijo a mis compañeros, si es la Encarna el número 6, la Encarna el número 6, Domingo, habían 15, podía haber estado en la 14, la 13, la 15, la 10, no. ¿Por qué? Porque conocía, y no me quiero echar flores, es lo que ponía, ¿no? La Encarna la conocemos, su trayectoria, por lo tanto, tiene que estar ahí. No digo más de Sabadell, estuve 8 años, porque no quise estar más, porque en nuestros estatutos pone no más de 8 años consecutivos. Pero si la organización quiere 4 años más, se puede. Si no hay quien, o se considera que quien está puede estar, 4 años más. Pero yo dije no. Yo firmaba 8 y son 8, me voy. Y me fui.